Ya, vamos entonces con nuestro primer invitado que está sentado acá escuchando las leceras que estamos hablando nosotros. Principal Consultant de CRU, que CRU es el grupo de consultoría minero, yo te diría más importante del mundo, sin temor a equivocarnos. ¿Qué está pasando con el cobre? Gran día para que nos visite, señora Acuña. ¿Qué tal?
Hola, Josefina Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal están viendo estos movimientos del metal rojo?
Sí, a ver, quizá un poco saliendo de la contingencia del día a día. Obviamente en los últimos 5 días hemos visto una subida importante del precio del cobre. Pero quizás lo más importante también es ver, dando un poco un paso atrás, entendiendo cuál es el aspecto quizás más macro y cómo se ve en los próximos, también en los próximos años.
Sí. Porque eso, si bien... eso es lo que usted sabe y nosotros no.
¿Ah? Exacto.
Nosotros estamos mirando el gráfico de los 4.86.
Felices.
¿Ah? Sí, no, obviamente muy positivo para Chile. Y no, bueno, lo muy importante es que estamos bastante bullish respecto al precio del cobre en los próximos, de aquí en los próximos 5 años. De hecho, yo creo que probablemente tenemos el forecast de precio más alto que hemos tenido.
Este es el récord histórico, ¿no? Yo creo que sí.
4,8 no creo que alcance a ser récord histórico, pero cerca, y de hecho nosotros esperamos que en los próximos 5 años pueda incluso llegar casi a los 6 dólares la libra, o sea, de hecho más o menos 5,9 sobre 5,5 en los próximos 5 años, pero sin duda de este año en adelante sobre los 4 dólares la libra, que en el fondo si nos vemos hace unos años atrás, obviamente un ambiente muy positivo en el fondo para toda la industria, y un poco los motivos detrás de esto es, por un lado, bastante consistente la demanda, el lado de la demanda, particularmente China, como siempre. China es uno de los principales consumidores de cobre y va a seguir siéndolo, con una buena recuperación en China, también de la mano con los usos para vehículos eléctricos, renovables, etcétera. Pero también el gran problema, y lo que es más contingente para Chile quizá, o también la otra gran parte de esa ecuación del precio, es la oferta. Y los hartos problemas que han habido para desarrollar proyectos y que existan nuevas operaciones.
Oye, Francisco, y en ese sentido, si uno mira la ecuación total, porque claro, el precio está mucho más alto, pero estamos probablemente vendiendo menos porque hay menos producción. En el en la última línea, ¿cómo queda Chile parado?
No, o sea, Chile queda bien parado. O sea, en el fondo yo creo que el precio, si bien en términos de producción, Chile esperamos que pueda volver mantener y superar sus producciones. Los grandes problemas que han tenido Chile un poco ha sido más asociado a Codelco. O sea, Codelco el año 2022-2023 terminaron el año probablemente con la empresa que menor producción tuvo respecto a su guideline que tuvo inicialmente ese año. 125.000 toneladas de cobre fino menos el año pasado. El año antepasado 180.000 más o menos toneladas de cobre fino menos. Entonces, obviamente ahí hay una parte importante que es cómo va a ser el performance de Codelco en los próximos años para mantener esa línea, pero raya para la suma para Chile es muy positivo. También vamos a ver el impacto este año del nuevo royalty, qué significa eso en términos de recaudación fiscal, que también obviamente va a tener un impacto.
¿Qué porcentaje de caída en la producción de Codelco más o menos respecto a sus peaks implican esos números que comentaste? ¿Serán 20%? Son números importantes, ¿no?
Sí, son números importantes. O sea, Codelco tiene una producción de unos 1.500 toneladas de cobre fino, y en el fondo, claro, 1,5 millones de toneladas. 625.000, efectivamente, 180.000 son, hay un 10%,
20%. 10% por sí. Cada caída de esa.
Sí.
O sea, estamos, Codelco está bastante lejos de su peak y con dificultades para aprovechar este boom. Ahora, hablemos un poco de lo que pasa a nivel de industria, porque lo que me imagino que, y siento que ocurre en la industria cuando se producen estos peaks de precios, yo creo que el tener muy buenas perspectivas hacia adelante quizá hace que no se apuren tanto en generar producción, pero sí se producen mecánicas en la industria en términos de consolidación y qué sé yo, y en esa lógica está la oferta de BHP por Anglo American. ¿Cómo lo estás leyendo? Se acaba de rechazar la segunda oferta, esta vez fue en libra esterlina, hace 1,3 por la oferta anterior. Volvieron a rechazarla y están hablando lo de la gente de Anglo American de vender activos y dejar quedarse solo con el filete de las operaciones, que son las operaciones de cobre y las de hierro, mineral de hierro. ¿Cómo están leyendo ustedes lo que está pasando en la industria y si este es un fenómeno que se va a continuar ocurriendo?
Sí, mira, yo creo que obviamente en este contexto positivos de precio, de demanda, etcétera, las industrias buscan crecer de alguna forma. Entonces, la alternativa es de crecer, por un lado, produciendo más, o sea, construyendo nuevas minas, para ponerlo en términos simples, está volviendo muy complejo. Entonces, obviamente, M&A, compra y adquisiciones, pasa a ser una alternativa interesante. Ahora, esta mañana, Anglo American anunció, junto con el rechazo, que tienen un plan de demerge ahora para sacar ya formalmente sus activos no esenciales, que son los de platino, paladio, también de carbón metalúrgico,
diamante,
etcétera.
Todos los anillos de la Josa.
Exacto. Entonces, esto es una forma de fondo de resistir esta nueva oferta. Un poco similar a lo que pasó con Teck y Glencore. No sé si ustedes siguen un poco la industria. Hace un año Teck, para los que no conocen tanto, por ejemplo, el proyecto Quebrada Blanca.
Claro.
Exacto. Glencore quiso también comprar, en el fondo, un takeover de Teck. Teck resistió ese takeover y finalmente hizo un demerge de sus activos de carbón, que Glencore terminó comprando por 9 billion en cash.
Que son activos sucios, entre comillas.
Son activos sucios, claro. O sea, fue un Teck en el fondo buscando limpiar un poco su portafolio porque ese es carbón térmico. Y con esto, bueno, Teck termina siendo una empresa que tiene con sus core assets de cobre, también de hierro, de carbón, y además con 9 billion cash en el bolsillo. Entonces, Anglo American, quizás pensando en una estrategia similar, va a decir, ok, me quedo entonces con mis activos claves y logro mejorar mi caja vendiendo mis activos que no son core, y se transforma en una empresa ahora con un perfil distinto. Sí mantendría su footprint en Sudáfrica, que era un tema también, porque BHP, una de las exigencias que tenía dentro de su oferta era también que se sacaran los activos en Sudáfrica. Entonces, y bueno, Anglo American es una empresa que es sudafricana de origen, británica después, entonces también quizá había una componente importante. De hecho, también salieron noticias de que BHP había el management hizo un viaje a Sudáfrica, creo que la semana pasada. Creo que también hay un componente social importante, se habían levantado un poco los sindicatos en Sudáfrica, entonces también está esa componente social política importante para Anglo American. Entonces puede que esta sea una salida, pero a tu pregunta inicial, efectivamente va a haber este movimiento de M&A. Si uno ve el año pasado, hubo... Porque en minería muchas veces M&A no solamente merger and acquisition per se, que sean dos compañías fusionándose, sino que también se da mucho la compra y venta de activos, de proyectos mineros, joint ventures para desarrollar proyectos. Y en esa línea, todo ese conjunto, el año pasado se alcanzaron 21 billion, más o menos, en el año, de transacciones. Y que eso ha estado subiendo notoriamente en los últimos 3 años, alcanzando casi los peaks que se vieron después de la crisis del 2008, o sea, el 2010, 2011, que fue donde ocurrió un poco la locura de transacciones.
Oye, Francisco, ¿y este modelo sea básicamente porque, claro, es más fácil finalmente comprar pertenencias que ya están produciéndose o que van a estar prontas a producir versus la compra de proyectos que pueden demorarse hasta 20 años, básicamente, en estar operativos?
Sí, exacto. Y un poco, bueno, el racionamiento también es muchos de estos activos, llamémoslo así, de clase mundial, en el fondo tienes muchas oportunidades de seguir creciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno ve el portafolio de Anglo American, está Collahuasi, con los cuales ellos tienen un porcentaje de 40 y tanto%, los bronces, que son mayoritarios y controladores, que si bien ha tenido sus problemas recientemente, tiene mucho potencial también para continuar su operación. Entonces, si uno ve la calidad de los activos que tiene Anglo American, son muy interesantes también porque permiten seguir creciendo. Entra en esta clasificación, digámoslo así, de clase mundial, y a su vez tienen otros proyectos. Y un poco el argumento de estas empresas es decir, bueno, al juntarnos podemos tener un mejor balance, mejor acceso a capital, y deberíamos ser capaces de poder desarrollar proyectos de mejor forma, porque yo creo que la empresa minera que más va a capturar valor en el futuro va a ser la que sea capaz de desarrollar más proyectos.
Ahora, se produce una concentración no menor de la industria.
Sí, igual sigue siendo un mercado igual amplio. O sea, si esto se efectivamente se cumpliera,
No va a sonar. Entiendo que haya pasado.
Si se cumpliera, llegarían un poco menos de 2 millones de toneladas de producción en un mercado de 25, más o menos. No, entonces, también sigue siendo un mercado bastante diversificado en ese sentido. Y quizás, otra forma de verlo sería que quizás tiene espacio todavía para más consolidación.
Estamos hablando con Francisco Acuña, Principal Consultant de Cruz. Tú mencionaste el fenómeno de concentración y compras bastante agresivas que se generaron en el siglo anterior, más bien, de los commodities, y que terminó bastante desastre, ¿eh? con compañías súper endeudadas y depreciaciones de los precios en forma muy agresiva de las compañías. ¿Qué se aprendió de ese ciclo y qué crees que no se va a repetir en este?
Sí, o sea, yo creo que ha sido evidente, o sea, desde el 2000, post pandemia en el fondo, cuando rebotaron los precios, hablemos de cobre en este caso, hubo bastante mesura en el fondo en no volver a este spree de compra, adquisiciones, que efectivamente para que no ocurriera el mismo escenario que ocurrió hace varios años. Yo creo que todos los management teams estaban bastante cautos en el fondo de eso, y si uno ve el tipo de transacciones que han ocurrido, en realidad son bastante poco locas, llamémoslo así, ¿ya? O sea, el mismo hecho de que...
En términos de valorización, en términos del sentido estratégico.
Exacto, porque si uno ve el caso de Tech y ahora Anglo American, o sea, ambas han sido capaces de rechazar la oferta de takeover. O sea, eso quiere decir que el precio está bajo mercado, en el fondo, o muy ras. Entonces no hubo una sobreoferta, en el fondo, un sobreprecio necesariamente pagado respecto a mercado, independiente de que en este caso Anglo American justo está en un periodo en que su precio de la acción está relativamente castigado.
Estaba bajo, ¿por qué estaba tan bajo?
Estaba bajo, yo soy analista de mercado, de acciones, pero...
Llega hasta donde te sientas cómodo.
No, pero en el fondo varios problemas de producción, o sea, guidelines de producción en todo su activo. En el caso de Chile particularmente, o sea, los bronces, había caído muy fuerte su producción, que ya veo que un proyecto muy importante de ellos en Perú, había tenido un ramp up más lento de lo esperado, a su vez también caídas de producción en África, uh-huh. y también tienen una inversión muy importante en Australia para fertilizantes, para productos de potasio, que también es un alto costo capital. Creo que van a gastar como un billón anual en los próximos 3 años desarrollando esa aventura, digamos así, que pasó algo nuevo. Entonces yo creo que esos distintos componentes los castigaron respecto al mercado.
Uh-huh. Ha subido harto, sí.
Oye, tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar por el litio. Se cumple un año de que se conoció la Estrategia Nacional del Litio, y bueno, salvo el acuerdo, que no sabemos finalmente si va a llegar a puerto, entre Codelco y SQM, no ha pasado mucho más. ¿Cómo estás viendo tú esa industria?
Sí, correcto. Mira, de nuevo, bien breve, la parte más macro. O sea, el litio, obviamente la demanda del litio sigue creciendo de manera muy importante, sin embargo también ha habido mucha oferta nueva. O sea, por ejemplo, países como Zimbabue, que no producían nada de litio. Zimbabue ahora es...
Argentina va como avión.
Argentina va como avión. Pero algo yo en Argentina ya uno dice ya, sí, sigue ya como avión. Claro. Pero por ejemplo, Zimbabue, que no producía, ahora creo que representa como un tercio de las importaciones de China de litio. Dicho todo esto, el precio del litio va a estar alrededor de los $20 la tonelada, lo cual en el fondo es bastante bajo respecto al peak que tuvimos hace poco. Y en ese contexto, ¿qué significa eso? Que un precio relativamente estable probablemente pone más presión a la nueva capacidad de producción. Y gran parte de eso es porque ha habido mucha producción, muchos nuevos proyectos. Entonces, desarrollar proyectos nuevos, la gente está menos aventurada, digámoslo así. Y en el caso de Chile, efectivamente, no ha pasado mucho. O sea, yo creo que el mayor efecto fue lo que está haciendo Codelco con SQM. Fuera de eso, la Estrategia Nacional del Litio busca formas, definieron cuáles son los salarios estratégicos, los no estratégicos. Los no estratégicos dicen, bueno, aquí pueden entrar los privados como mayoría. Pero
es que no tenemos ninguna certeza respecto a su...
Exacto. Y todos esos proyectos también hay que considerar que están en etapas muy tempranas. O sea, por más que uno diga ya, se les da el permiso, llegan a acuerdo, etcétera, pueden pasar muchos años, y de hecho nada garantiza que pasen todo el proceso de permisología ambiental, etcétera, porque estamos hablando de proyectos que igual tienen un impacto ambiental en donde se desarrollan.
Entonces, olvídate. Podemos pasar varios años comentando esta historia.
Exacto. De hecho, nosotros...
Pasa, como se dice, se nos va a pasar la vieja.
Va a pasar, 30. Claro. ¿Eh? Y en esa línea nosotros mantenemos todavía Maricunga, que es otro proyecto donde también Codelco está ahora más activo, como el único proyecto en el fondo fuera del Salar de Atacama, que vemos en el fondo que tiene ya más estructura y que eventualmente podría en el mediano plazo entrar en producción.
Excelente, gran análisis de Francisco Acuña, entonces Principal Consultant de CRU, respecto al cobre y el litio, en el día correcto. Muchas gracias.